Y los martes, como siempre, también vienen llenos de aire fresco, de ciencia, de noticias conducidas por los avances. Y el gurú de esta sección, nuestro querido Ismael Roldán Castro, el electrón libre. Buenos días.
Hola, buenos días, Concha.
Bueno, vamos a resolver ese pasatiempo que teníamos pendiente de la semana pasada.
Sí, la pregunta que habíamos formulado era si habría algún número primo formado por los 9 dígitos del 1 al 9 puestos en cualquier orden, pero sin que se repitiese ninguno. Bueno, la respuesta es la siguiente. Imaginen, quienes nos escuchan, que tenemos solo 3 cifras, 1, 2 y 3. ¿Cuántos números se pueden formar con esas 3 cifras? Pues son 6. 2 empezarían por 1, otros 2 empezarían por 2, otros 2 empezarían por 3. Es decir, esto se llama en matemáticas permutaciones de 3. Ajá. Elementos sin repetición. 3 por 2, 6. 6 posibilidades. Bueno, pues alguien habrá pensado que si son 9 números, las permutaciones de 9 son 362.880 números. Claro, imagínate tú, Concha, ponerse ahora a averiguar en cada uno de esos números los criterios de divisibilidad por 2, por 3, por 5, por 11. Bueno, esto sería terrible, no se acabaría nunca. Pero ¿qué ocurre? Que alguien se habrá dado cuenta de que la suma de esos 9 dígitos, de esas 9 cifras, es 45. Ajá. Por tanto, los 362.880 números posibles, todos ellos son múltiplos de 3. Y entonces ya no es un número primo, porque se podrá dividir el número que sea entre 1, entre el número en cuestión, y también entre 3. Ajá. Así que no hay ningún número primo.
Bueno, pues entonces ya está resuelto el enigma.
Efectivamente.
Y ahora, bueno, vamos a entrar también ya en materia, y nunca mejor dicho, materia oscura es la que nos traes hoy también.
Sí, vamos a volver al tema de la materia oscura, porque como ya hemos comentado en otros programas, sabemos de su existencia no porque la veamos, sino por sus efectos de atracción gravitacional sobre estrellas y galaxias. La materia oscura, cuya composición no es conocida todavía en la actualidad, representa más del 80% de la materia del universo. Es por ello que sigue suscitando tanto interés entre los científicos en todo momento. Uh-huh. La noticia la lanza Europa Press y está basada en un artículo publicado en la revista Science Advances. Y es que científicos de la Universidad de Durham y del King's College de Londres vuelven a considerar el axión como candidato a desvelar el misterio de la materia oscura. Esta es una extraña partícula subatómica que lleva buscándose, Concha, desde hace más de 40 años.
Madre mía.
Y tiene su gracia que la denominación de esta partícula se le ocurriera al físico estadounidense Frank Wilczek mientras lavaba en su casa la ropa, porque axión era el nombre del detergente que utilizaba. Pues bien, los investigadores han intentado describir matemáticamente los axiones como partículas sin carga eléctrica y apenas masa, que o no interaccionan con la materia observable o, si lo hacen, es de una forma muy débil. Y con este modelo podría explicarse el porqué la interacción llamada fuerte, que es la que mantiene unidos a los quarks en los neutrones y protones, viene a verificar lo que se conoce como simetría de inversión del tiempo, lo cual no es otra cosa que decir que los procesos causados por la interacción fuerte serían similares si se invirtiese la dirección del tiempo. Uh-huh. Si los axiones fuesen los constituyentes de la materia oscura, entonces se comportarían más como un campo que cubre el universo que como partículas individuales. En una palabra, los axiones vuelven a estar de actualidad en estos denodados intentos humanos por desvelar qué es la materia oscura.
Qué interesante, Ismael. Bueno, siempre nos abrumas con todas estas informaciones científicas sobre las que giran todas esas investigaciones en el mundo. Y ahora vamos a seguir con esa píldora especial que estás preparando. Ya está en la segunda entrega, ¿no? ¿De qué temática? Vamos,
pues,
a recordarlo.
Efectivamente, pues estamos haciendo la segunda entrega dedicada a la Elena de los geómetras. ¿Qué secreto ocultaba la cicloide, esa bella curva descrita por un punto de una circunferencia al rodar sin deslizar por una recta que enamoró a tantos insignes matemáticos en el siglo XVII? Christian Huygens, físico y matemático, también astrónomo holandés del siglo XVII, se percató de una curiosa propiedad de la cicloide, demostrando que se trataba de una curva isócrona que enseguida veremos qué significa. Unió dos ciclos de cicloide, invirtió la curva resultante y colgó de la cúspide un pequeño péndulo simple. Bueno, la longitud eran dos veces el diámetro del círculo generatriz. Además, este péndulo describía otra cicloide. Comprobó maravillado que el periodo de ese péndulo cicloidal era independiente de la amplitud inicial y, por tanto, constante. Y la aplicación inmediata fue la invención de relojes de péndulo cicloidales, de gran precisión, tan necesarios en astronomía y la navegación marítima de la época. Basta pensar que los relojes de péndulo simple que se utilizaban antes del cicloidal no eran fiables porque el periodo no era constante, ya que dependía de la amplitud inicial, que variaba continuamente con los vaivenes de las embarcaciones en alta mar. Con Huygens empezó la era de la medida exacta del tiempo, de crucial importancia para los avances posteriores de la física. Otra increíble propiedad de la cicloide que constituyó el gran problema planteado por Bernoulli, en el que ya había trabajado Galileo, pero que quien lo resolvió magistralmente fue Newton en 1697, es que se trata de una curva braquistócrona, que significa que dados dos puntos a distinta altura dentro de un campo gravitatorio constante, si dejamos caer un cuerpo pesado sin rozamiento desde el punto más alto al más bajo, es la cicloide la curva de más rápido descenso. Si imaginamos un plano inclinado, cuya sección transversal es un triángulo rectángulo, y dejamos caer una bola desde la parte superior, de todas las trayectorias posibles que hay para llegar al punto final, incluyendo la propia hipotenusa del triángulo, la más rápida es un arco de cicloide que conecte ambos puntos. ¡Ojo! No es el camino más corto, pero sí el más rápido. Las aplicaciones de la cicloide resultan sorprendentes. Desde el diseño de los dientes de un engranaje, pasando por la forma de los toboganes en parques infantiles o acuáticos, o las pistas para saltos de esquí, o en la práctica del skate, e incluso en la industria aeronáutica, en la rampa de evacuación de un avión en caso de emergencia. Por eso, la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Groningen, en Holanda, le ha dedicado un monumento llamado la Braquistócrona. Y en el Kimball Art Museum en Texas, el arquitecto Luis Isador Kahn utilizó arcos con forma de cicloide en las bóvedas exteriores de sus naves. Como ven, cada vez que montamos en bicicleta, generamos esta espectacular curva llamada cicloide, cuyas propiedades y aplicaciones, como hemos contado, nos han dejado absolutamente maravillados.
Pues Ismael, cada semana enriqueciéndonos además con esa relación de las matemáticas con la bicicleta, de la que seguiremos hablando sin duda.
Claro, y animando a quienes nos escuchan a que utilicen la bicicleta por ciudad, por el campo, por carretera, como sea, pero la bicicleta siempre.
Claro que sí. Bueno, ya vamos a dejar esa tareita también para la semana que viene.
Sí. El problema es sencillo y dice así. A 6 personas les ha tocado un premio consistente, hay que ver, en 5 tartas todas iguales. Son 6, pero le han tocado 5 tartas. Ajá. Y claro, quieren repartirlas de forma que cada cual se lleve la misma cantidad de tarta. Además, han impuesto la restricción que como máximo se corten en 3 trozos. ¿Podrán hacerlo? ¿Cómo tendrán que proceder?
Bueno, ahí hay pelea seguro, porque yo si estoy ahí, yo quiero mi parte de tarta igual
bueno,
que las
yo
demás.
La mía te la regalo.
Vale,
Concha.
Bueno, entonces ahí hacemos trato. Pues Ismael.
Así es.
Ismael Rodán Castro, nuestro electrón libre. Muchísimas gracias, como cada semana, por estar aquí.
Gracias a ti, Concha.